Buenas noches, Isleng en español. Es un gusto estar con... Mira, ni siquiera he dicho nada, ya me están dando aplausos, así que la noche empezó bien. Pero es un gran gusto estar aquí con ustedes, específicamente en el lanzamiento de esta nueva serie que se llama Historia. Durante esta serie que Richard mencionó, va a durar 4 semanas y que nos va a llevar a la semana de Pascua. Vamos a estar viendo diferentes historias de la vida de Jesús contada por uno de sus discípulos. Uno de los discípulos que estuvo con Jesús, que estuvo caminando con Jesús, que vio lo que Jesús hizo, que vio los milagros, escuchó las enseñanzas y hasta lo vio siendo crucificado. Un testigo de la vida de Jesús y también lo vio después de su resurrección. Finalmente, su experiencia con Jesús lo transformó. Y antes de morir, no sabemos si fue que se lo pidieron los amigos o si él decidió, él contó sus experiencias con Jesús para que fueran escritas. Y las escribió en un libro que se llama el Evangelio de Juan. Evangelio, esa palabra, se puede traducir como buenas noticias. Juan relata sus experiencias con Jesús para que nosotros podamos recibir las buenas noticias que Jesús viene a traernos. Las buenas noticias de lo que Jesús vino a hacer y de lo que ya hizo. Juan, cerca del final de su evangelio, nos da la razón por qué él escribe el evangelio. Así que te quiero invitar a que saques su bosquejo y sigas conmigo. Juan 20, 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Juan básicamente nos está diciendo que él no está contando todo lo que Jesús hizo, ni va a decir todos los milagros. Él está escogiendo historias específicas que él quiere contarnos y él nos da una razón por qué él no la cuenta. Vamos a ver la razón que él da. Pero esas se han escrito para qué, esa es la razón. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Lo que Juan está diciendo es que él escribió lo que él escribió para darnos razones que nos lleven a creer en Jesús. Que las señales milagrosas en el Evangelio de Juan son testimonios de quién es Jesús. Juan básicamente está refutando el creer por creer. Cuando yo tenía alrededor de 16 años de edad, yo tenía demasiadas dudas, tenía muchísimas dudas. Hasta yo pensaba que sería más fácil poder creer en Dios y en Jesús si yo lo hubiese podido ver con mis propios ojos, viendo haciendo los milagros. Dije, si yo lo hubiese podido ver, fuera bien fácil creer. Y decidí preguntarle a alguien en la iglesia acerca de la teoría de la evolución y si Dios existía. Mi maestra de biología acababa de enseñar que la evolución era cierta y que Dios no existía. Entonces yo tenía dudas y tenía preguntas y le pregunté a una persona. Y yo pienso que la persona me respondió de una manera que yo pienso que él tenía buena intención, pero sus palabras fueron más peligrosas de lo que él se podía imaginar. Las palabras que él me respondió cuando yo fui a preguntarles acerca de mis dudas fue: ten fe, solo cree. Yo dije, ¿qué? ¿Que solo crea? Si te estoy preguntando que estoy dudando si Dios existe, ¿cómo voy a creer en lo que estoy dudando? Lo que me hizo, en vez de ayudarme, me mandó una depresión profunda. Porque yo quería tener razones para poder confiar en quién Jesús era. Y a lo mejor a ti te pasó algo similar. Y hoy te encuentras que no sabes en qué creer. Y ni siquiera sabes en verdad lo que significa la palabra fe. Y te quiero decir que la definición de fe, de creer por creer, eso no es bíblico. No es bíblica esa definición. En lo que acabamos de leer, puedes ver que Juan dice que él escogió escribir por razones intencionales. Él decidió escribir lo que él escribió para darnos razones para poder creer en Jesús. Él dice que puedes creer que Jesús es el Cristo. Eso no son palabras pequeñas ni palabras sin significado. Para un judío del primer siglo, el Cristo o el Mesías era alguien que ellos llevaban cientos de años esperando. Y Juan dice que lo que él relata lo hace para que puedan ver que Jesús es el Mesías que esperaban. Y que sí tienen razones para creer que él sí es el Mesías. Juan no está diciendo, crean por creer, y si él, pues, fue, y si no, pues, ay, caray. Está diciendo, mira, miren quién es Jesús, observen lo que hizo, escuchen lo que dijo, y vean que tienen razones para creer que Jesús sí es el Mesías. Tienen razón para creer que Jesús es quien dijo que él era. Que él es el Hijo de Dios, el quien revela al Padre Celestial, y en cual en creer en él se encuentra la vida eterna. La definición de fe que Juan nos está dando básicamente es esta. Fe es poner tu confianza en lo que tú tienes buenas razones de creer que así es. Juan nos cuenta lo que nos cuenta para que tengamos razones para creer en Jesús. Juan nos está diciendo, yo caminé con Jesús. Yo vi lo que hizo. Esto no es inventado. Esto no es un mito. Esto sucedió. Esto es historia. Y una historia con significado para tu vida. Juan, a través de su evangelio, nos quiere llevar a un punto de decisión. A que pongamos nuestra fe en Jesús. Porque tenemos suficiente razón para creer que Jesús sí es quien Él dijo que es. Esta primera narrativa que vamos a ver es una narrativa que Juan cuenta para ayudarnos a ver quién es Jesús, qué vino a hacer e invitarnos a que pongamos nuestra fe en Él. En esta narrativa vamos a ver la primera señal milagrosa que Jesús hizo. Vamos a ver. Juan 2, 1 al 11. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. Vamos a poner pausa. En el tiempo de antes, si tú piensas que tú sabes tirar fiestas, si tú eres, I'm the party king, te crees que tus fiestas son las mejores. En el tiempo de Jesús, las celebraciones de bodas duraban 7 días. Así que si ya tú sabes que te vas a casar, si tu boda no dura 7 días, no funciona. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Eso es horrible. Los anfitriones son responsables de asegurarse que hay suficiente comida y bebida por los 7 días de la celebración. Es como si de repente te das cuenta que en el tercer día se te acabó el pastel de boda o que no tienes suficiente pastel para darle a las personas. Es una vergüenza. Es horrible. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, eso no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, borrachitos, ¿no? Comienza a ofrecer el vino más barato. pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. La primera señal milagrosa que hace Jesús es transformar agua en vino. Qué interesante, ¿no? A mí, ponte a pensar, si tú fueras Dios, ¿cuál fuera el primer milagro que tú hicieras? A lo mejor levantar un muerto o sanar a alguien o callarle la boca al que se pasa hablando, gritando en la fiesta porque está muy borracho. ¿Qué sería? Y ni siquiera lo que hizo Jesús, cuando te pones a pensar, fue un milagro público. Solamente los sirvientes, María y los discípulos supieron en ese momento lo que había sucedido con el agua. Qué interesante el primer milagro que él escoge. Pero fue un momento tan significante que Juan decidió contarlo. ¿Qué es lo que Juan nos quiere decir con esta historia? Primero, Juan nos quiere decir que Jesús trae algo nuevo. Él trae algo nuevo. Juan cuenta la historia de tal manera que es como si tú y yo supiéramos lo que está sucediendo. No explica el milagro, no explica el significado, pero obviamente lo escribe por el significado tan profundo que tiene la historia. Después de todo, esta es la primera señal milagrosa que revela su gloria, la gloria de Jesús, y que lleva a los discípulos a que crean en él. Jesús, para hacer el milagro, usó las tinajas de piedra que se usaban para el lavado de ceremonias de los judíos. Esas tinajas estaban separadas específicamente para ese trabajo y no podían ser usadas para nada más. Esas tinajas eran solamente para el agua de ceremonia. Y Jesús le da las instrucciones a los sirvientes de que las llenen de agua, saquen un poco y se la den al maestro de ceremonias. Lo que muchos teólogos mencionan acerca de este hecho es que las tinajas representaban la tradición religiosa judía en su totalidad. Esas tinajas eran representación del pacto que Dios había hecho con Israel, un pacto que Dios dijo que era temporero. Dios promete traer un nuevo pacto. Y Jesús, a través de sus acciones, es lo que demuestra. Él está mostrando que el tiempo del nuevo pacto ha llegado. Cuando yo me puse a pensar en esta historia, se me hizo muy interesante pensar en el Antiguo Testamento y pensar cuál fue el primer milagro de Moisés en el libro de Éxodo. Y dije, el primer milagro de Moisés fue tornear, convertir agua en sangre. Y Jesús ahora, para su primer milagro, transforma agua en vino. Y a la manera que pensaba en la historia, me puse a pensar en la noche que Jesús fue traicionado. Y dije, cuando Jesús estaba con sus discípulos, tomó una copa llena de vino y dijo, esta copa representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada para el perdón del pecado. Siendo derramada para que tú y yo tengamos nueva vida. Jesús viene a hacer algo nuevo. Él viene a romper las cadenas del pasado. Él viene a dar un nuevo futuro. Y solamente lo que tenemos que hacer es invitarlo. ¿Dónde es que sucede este momento milagroso? Donde Él fue invitado. Si tú lo invitas, Jesús viene. No importa en dónde estés, si lo invitas, Él te encuentra. Aquí en esta iglesia tenemos una frase que dice que Jesús está a media vuelta. Si te volteas, Él está ahí con los brazos abiertos, listo para recibirte. Y Él te dice, yo sé que el mundo te ha fallado. Y yo sé que las personas te han humillado. Yo sé que la religión te ha atrapado. Pero yo vengo para que seas liberado. En cualquier área de tu vida, si hay un área de dolor, ahí yo, dice Jesús, ahí yo te quiero encontrar. Jesús quiere que lo invites. Si hay un área de vergüenza, esa vergüenza Él la cubre con su gracia, y sobre ti declara sus propósitos. Si lo invitas en tu dolor, Él te abraza y te sana con su amor. Si lo invitas, Él promete tomar lo que está ahí, lo viejo que queda, y hacer algo nuevo. Pero lo tienes que invitar. Y al invitarlo podrás probar el vino que Él vino a traerte. El vino representa gozo, alegría, felicidad. Él te lo quiere dar. Pero tienes que invitarlo a esas áreas rotas de tu vida para poder probar el vino nuevo que Él te quiere dar. Y a menudo que te encuentres con Jesús, Él te cambia. Es su presencia la que te transforma. Y ese cambio te lleva a responder como los sirvientes en la narrativa. Lo que Él diga, tú estás dispuesto a hacer, porque puedes confiar en Él. Y no solamente eso te ayuda a vivir, pero causa a que tú ayudes a otros a conocer a Dios, a que encuentren la oferta que Jesús ofrece de vida eterna. Porque los que han tomado del nuevo vino quieren que todos prueben el vino nuevo. Así que invita a Jesús en los lugares de tu vida que necesitas que Él haga algo nuevo. Cuando regresamos a la narrativa de Juan, podemos aprender otra cosa. ¿Cuándo es que sucede este momento milagroso? Sucede en el momento que se involucraron. El milagro sucede cuando se involucran. ¿Quiénes fueron los que se involucraron? Primero fue María, ¿no? La mamá, como siempre, ¿no? La mamá. Después los sirvientes. Mi mamá está en la esquina, me hubiese quedado callado mejor. Pero ¿qué fueron los que se involucraron? Primero fue María, después los sirvientes y después Jesús. María se da cuenta que el vino se acabó y sabe lo que significa para los novios. Significa una gran vergüenza. Ellos se convertirían en el chisme del pueblo. Van a ser el hablar de arrojo vivo. Y María decide que va a intervenir. Así que busca a Jesús y le dice que se quedaron sin vinos. Jesús responde, este no es nuestro problema. Y María ni siquiera lo escucha. Se voltea a los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les diga. Hay teólogos que dicen que María respondió en fe de lo que Jesús podía hacer. Un pastor que se llama Andy Stanley dice, imagínate lo que María tuvo que ver mientras criaba a Jesús. Jesús, se me acabó el café. Haz lo que tú haces, mijo, que mami tiene un dolorcito de cabeza. María se involucró. Los sirvientes hicieron lo que Jesús les dijo y Jesús hizo el milagro. Dios usa a las personas que están dispuestas a involucrarse para actuar el milagro. Si María no se hubiese envuelto y si los sirvientes no hubiesen obedecido, el milagro no hubiese pasado. Hay muchas veces donde Dios usa a personas como intermediarios de lo que Él quiere hacer. Por eso es importante que nosotros nos involucremos en lo que Dios nos llama a hacer. Porque a través de nosotros es que Dios quiere moverse. El que hizo un milagro fue Dios. Pero Él usó a los sirvientes para llevar el milagro. Por eso uno de los valores que tenemos como una iglesia se llama haz tu parte. Y esta es la descripción del valor. No estamos llamados a hacer todo, pero todos estamos llamados a hacer algo. Dios tiene una parte para cada uno de nosotros, una parte creada solamente para ti. Lo que Dios quiere hacer a través de ti, nadie más lo puede hacer. Tú tienes un llamado de Dios único y que beneficia a otros. Pero al mismo tiempo, no solo tú bendices al participar, pero tú también eres bendecido por otros. Y Dios usa tu participación para crecerte y para que aprendas a amarlo más a Él y amar a otras personas más. Así que en esta temporada de Pascua, te queremos invitar a que te involucres en una área de servir aquí en ISTEC en español. Como dije, servir no solamente te ayuda a crecer en tu caminar con Jesús, pero ayuda a que otros caminen con Jesús. Y además, servir refleja a Jesús, ya que a través de su vida, Él nos sirvió. El servir es un reflejo de una vida transformada por Dios. Así que te quiero invitar a que mires la tarjeta de conexión y que te involucres y veas lo que Dios hace a través de ti en la vida de otras personas y también lo que Dios hace dentro de ti. Y si quieres darle una broma a Richard, escríbele toilet. La primera señal milagrosa de Jesús sucedió porque Él fue invitado y porque otros se involucraron. El transformar agua en el vino fue simbolismo de lo que Jesús vino a hacer. Y las buenas noticias es que Él no ha parado. Él todavía está haciendo cosas nuevas si tú lo invitas y si te involucras. La señal milagrosa fue evidencia de la identidad de Jesús. Y sus discípulos se fueron de la boda creyendo en Él. Juan te hace la misma invitación esta noche. Él te invita a que pongas tu confianza en Jesús. Con Jesús, lo mejor está por venir. El maestro de ceremonias, cuando probó el vino, estaba asombrado. Hasta llamó al novio y le dijo, hey, ven acá. ¿Qué has hecho? Usualmente la gente da el buen vino al principio, después cuando todos están medio borrachos, trae el vino barato. Pero tú guardaste el mejor vino hasta ahora. Jesús te quiere ofrecer algo más de lo que tú has probado. A lo mejor tienes temor de lo que significa invitar a Jesús a tu vida. O a lo mejor piensas que seguirlo es algo aburrido. Pero cuando el vino se acabó en la fiesta, ¿qué hizo Jesús? Él trajo el mejor vino. Él tiene un mejor futuro para tu vida, Él tiene un mejor futuro para tu familia y Él tiene un mejor futuro para tus amigos. Más adelante en su evangelio, Juan reporta palabras de Jesús que se encuentran en Juan 10:10. Y eso es lo que Jesús dice, está en la pantalla. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Esa es la invitación que Jesús te ofrece. Él te ofrece una vida plena y abundante. Para terminar, quiero que consideres estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo o dónde podemos invitarlo? ¿En qué área sientes que Jesús te está llamando a invitarlo? ¿Hay un área de tu corazón adolorido? Invítalo. Él promete traer nuevo vino. Recuerda que el vino representa gozo, felicidad, alegría. Y Él vino a dar vida plena y abundante. Es en pasar tiempo con Jesús que somos transformados. Cuando lo invitamos a los lugares de nuestro corazón que tememos, los que están adoloridos o los que no queremos que nadie vean, cuando los invitamos, ahí Él viene y nos encuentra. Y con su amor nos transforma. Y si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón, si nunca has puesto tu fe en Él, esta noche es una gran noche para hacerlo. No esperes. Toma la decisión de invitarlo, de caminar con Él y de caminar con otras personas que están descubriendo la vida plena y abundante que Él vino a dar. Él no promete que la vida va a ser fácil, pero te promete que siempre va a estar contigo y que nunca te dejará. Y que Él te dará también te dice que Él te dará un gozo que nadie te lo va a poder quitar. La segunda invitación es esta. ¿Cómo podemos involucrarnos? ¿Hay un área que Dios te está llamando a involucrarte? ¿Hay algo que tú puedes hacer para ayudar a otras personas a que encuentren la vida plena y abundante que Dios vino a ofrecer? Dios quiere usarte para actuar el milagro que alguien está esperando. ¿Escuchaste eso? Dios quiere usarte. ¿A quién? A ti. Él quiere usarte a ti para actuar el milagro que alguien está esperando. Estos milagros algunas veces parecen ser más chicos de los que Jesús hizo, pero no suceden sin ti. Dios te ha escogido para demostrar su reino, para demostrar su amor. Como dije anterior, el que hizo el milagro fue Jesús, pero él usó los sirvientes para traer el milagro. Tú tienes un llamado de Dios en tu vida. No lo ignores. No escuches a las personas que te hayan dicho que tú no eres un bueno para nada, que tú no sirves, que como alguien con tu pasado va a ser usado por Jesús. Si Él transformó agua en vino, Él te puede transformar. Y más que todo, Él te invita a que tú lo hagas al lado de Él. Tu parte es responder en obediencia. Dios se encarga de lo demás. Si tú estás aquí hoy, no es coincidencia. Dios quiere hacer algo en tu vida. Este es el momento de responder. No lo pospongas para otro día. Decide hoy hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Voy a invitar a la banda a que se suba a la tarima. Ellos van a cantar una canción más. Esta canción habla acerca de quién Jesús es, de que en el nombre de Jesús hay vida, que es un nombre poderoso, un nombre que trae libertad. Quiero terminar leyendo Juan 20:31. Después voy a orar. Ese es el propósito que vimos al principio porque Juan escribió su evangelio. Juan dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Sería muy triste si me voy esta noche y no te doy una oportunidad de que invites a Jesús a tu vida. Jesús está aquí y Él está listo para recibirte con los brazos abiertos. Él quiere darte una nueva vida, vida plena y abundante. Tu pasado ni tu presente impide que tú recibas su amor. Pero tienes que invitarlo. Si todos pueden bajar la cabeza, por favor, y cerrar los ojos. Si tú quieres invitar a Jesús a tu vida hoy, si tú quieres recibir el nuevo vino que Él vino a traerte, Él lo vino a traer a ti, Él vino por ti. Si hoy quieres decir, Jesús, aquí estoy, te invito a mi corazón. Todo el mundo con la cabeza abajo y los ojos cerrados. Si ese eres tú, levanta tu mano, por favor. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Qué bueno, gloria a Dios. Amén, amén, te veo. Amén, gloria a Dios. No sé para quién es esto, pero cuando yo estaba escribiendo este mensaje sentí a... Me da pena, me da tristeza. No. Dios es muy bueno. Cuando estaba escribiendo este mensaje sentí algo profundo dentro de mi corazón que Dios quería que yo le dijera a alguien. No sé a quién Dios quiere que se lo diga. Y suena a lo mejor sencillo, pero Dios escogió este momento para decirte estas palabras. Él quiere decirte que Él te ama, que no se ha olvidado de ti y que nunca lo hará. Vamos a orar. Jesús, gracias que tú viniste a ofrecernos nueva vida, vida plena y abundante. Yo estoy tan agradecido por tu amor y tu misericordia. y por el hecho que tú no nos rechazas. Ayúdanos a invitarte a los lugares oscuros de nuestros corazones. Y gracias que contigo lo mejor está por venir. En tu nombre poderoso oramos. Amén.